Contigo a las 5.
Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Las buenas tardes y la bienvenida nuevamente a nuestro espacio Radiografía La Constitución aquí en Radio Martí. Les hablamos
Luis Felipe Rojas
y Tomás Cardoso, comprometido en esta propuesta a todo el pueblo de Cuba de parte de nuestra institución para matizar, poner en contexto, ofrecerle herramientas a los cubanos de todo este proceso que comenzó su debate el pasado 13 de agosto. Ya concluyeron los mismos el pasado 15 de noviembre. Una comisión gubernamental evalúa las propuestas hechas por los ciudadanos y será llevada a votación el próximo 24 de febrero del entrante año. Nos referimos, Luis Felipe, obviamente a la reforma constitucional que se lleva a lo largo y ancho del país y que ha generado todo tipo de cuestionamientos, polémicas, posiciones dentro de la propia sociedad civil independiente cubana.
Sí, es lamentable también. Sabemos, ¿no?, en el medio del marco de autoritarismo y de, vamos a decir, de pasos de ordeno y mando que siempre han guiado al país. Bueno, pero en medio de esto había gente esperanzada en tener al menos un espacio de participación y es lamentable, retomo la idea, de cómo se ha ido degenerando todo el proceso. Desde la falta de un anuncio de qué comisión habría elaborado esta propuesta, en los mismos debates donde hubo hasta personas detenidas, tanto de la sociedad civil independiente como los que no pertenecen siquiera a la oposición, y ahora este proceso en el que estamos, en que supuestamente una comisión liderada por Raúl Castro Ruz estaría analizando todas aquellas propuestas que se recogieron en los barrios. Bueno, lo último que quedaría es el 24 de febrero en el referéndum, pero ha degenerado en todo esto y lo que nos hemos estado ocupando en estos últimos días es de seguir invitando a actores de la sociedad civil independiente a tratar de desmontar todo lo que ha pasado, explicarlo y que con datos y con detalles de fechas, nombres y lugares demuestren que el mismo Estado ha sido el que ha entorpecido la, vamos a decir, esa parte de la cadena.
¿Cómo no? Y precisamente en el programa de hoy, Luis Felipe, pues tenemos de invitado a una destacada figura de la sociedad civil independiente. Nos referimos a Manuel Cuesta Morúa, de la Mesa de Unidad de Acción Democrática. Manuel, un placer nuevamente y bienvenido nuevamente a Radiografía de la Constitución.
Un placer por la invitación y gracias poder interactuar, intercambiar con ustedes y a través de ustedes con los ciudadanos cubanos, los radio oyentes de su programa.
¿Cómo no? A propósito, pues la MOAT acaba de hacer público un informe de la Red de Líderes Comunitarios sobre el desarrollo de las mesas de la iniciativa constitucional. Nos gustaría, pues, que nos ofrecieras algunos datos, Manuel, en este contexto de todo este proceso que se lleva adelante en el país. ¿Qué es lo que recoge este informe?
Mira, este informe recoge el desarrollo inicial, el punto de partida y, digamos, el punto intermedio y el final de lo que llamamos dentro de la propuesta 2020 de la MOAC, que ahí donde se recoge este proceso, lo que llamamos primera fase de las mesas de iniciativa constitucional. ¿Cómo se desarrollaron? ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era su objetivo? ¿Y cuál es su destino final? Ahí se recoge cómo se inició el proceso. Se convocó a una serie de organizaciones, tanto de la MOAC como fuera de la MOAC. No solo han participado organizaciones que pertenezcan a esta concertación, para convocar a la ciudadanía. El concepto es el ciudadano primero. Y convocar a la ciudadanía creando estos espacios en cada comunidad posible para que los vecinos, amigos, familiares pudieran tener un lugar de intercambio y de propuestas. Porque la idea no era que los ciudadanos deben ser consultados, sino que los ciudadanos se les debe dar la oportunidad de hacer propuestas. Pero ¿cómo lo hicimos? Creamos estos espacios. A la actualidad contamos con 101 mesas de iniciativa constitucional constituidas en todo el país, lo cual es bastante en las circunstancias nuestras. y allí con las herramientas y modelos de lo que se conoce como democracia deliberativa, pues se convocaba a que los ciudadanos intercambiaran haciendo propuestas sobre temas muy concretos. Y estos temas concretos fueron seleccionados en torno a la soberanía. Porque la soberanía, con esto solo repito a un amigo, es el pollo
del arroz con pollo
de todo proceso constitucional. Entonces, la cuestión era evitar la dispersión, sino concentrarse justamente en lo fundamental, porque el gobierno, desde que convocó su propio proceso, dijo claramente que la soberanía no valía nada. Y eso lo dijo con el tema de los artículos 5 y 3. El Partido Comunista no se discute en la sociedad cubana, ustedes tranquilos con eso. Eso es una cuestión de nosotros, nosotros somos los que mandamos. Y el socialismo irrevocable, así lo hemos determinado por esta y todas las generaciones. Y esos son artículos que tienen que ver justamente con la soberanía. ¿Quién determina qué en una constitución? De manera que convocamos a este proceso y comenzó a desarrollar este proceso. La gente empezó a hacer propuestas básicamente sobre 6 artículos de la constitución todavía vigente, que es una especie de constitución pato cojo ya, para utilizar un término que se usa mucho en los Estados Unidos para los presidentes cuando ya están terminando, ¿no? Sí. No puede volver a reelegirse, pues esta constitución es una especie de pato cojo, pero todavía está vigente. De ahí se sacaron 6 artículos básicos que tienen que ver con el tema de la soberanía, que define al ciudadano, que permite al ciudadano definir, y quién es el que debe definir justamente cuáles son las bases del Estado, de las leyes, etcétera. Y hubo una discusión bastante interesante, bastante rica. De hecho, de ahí salió un primer documento en forma de borrador que se llamó Núcleo, o que se llama Núcleo Constitucional de Soberanía, con estos artículos, que después fue distribuido entre varios ciudadanos para que, de alguna manera, hicieran algunos arreglos de cómo les gustaría que quedaran esos artículos en una constitución cubana. En esta o en la en otra próxima que habrá que hacer, no sé cuándo, porque esta constitución realmente goza de muy poca, esta que va a salir, goza realmente, y eso lo sabe muy bien el gobierno, de muy poca legitimidad social. Y entonces eso abre un proceso constitucional, y por eso estas propuestas un poco sirven de referencia para el intercambio de la ciudadanía, y ahora corresponde pues distribuirla. En todo caso, las mesas de iniciativa constitucional llegaron para quedarse, porque la idea nuestra es utilizar la coyuntura para crear una estrategia, no una coyuntura para crear una campaña, porque las campañas se mueren con las coyunturas. Y de lo que se trata es de que la ciudadanía comience a empoderarse y continúe en ese proceso de invertir la pirámide y ponerla en su verdadero lugar. El ciudadano primero, el Estado después. Básicamente es por ahí por donde va ese proceso, y bueno, los documentos hablan exactamente de esto. Sí. De lo que hemos propuesto.
Claro, claro. Manuel, a partir de la propuesta 2020, la MUAD ha emitido un comunicado, lo tenemos aquí, firmado por ti y otros activistas más, y quería que nos comentaras acerca de las incidencias en, ya sea en Guanabo, en Palma Soriano, detenciones, amenazas contra propietarios de las viviendas donde se iba a realizar algunas de estas actividades, y también coerción por parte de la policía política contra algunos de estos activistas, que nos comentes esta parte.
Sí, definitivamente. Nosotros habíamos coordinado terminar esta primera fase de las mesas de iniciativa invitando a moderadores y a líderes, básicamente lideresas de la red de líderes y lideresas comunitarios que habían estado implicados en todo este proceso de varios lugares del país, desde Santiago de Cuba, Holguín, Matanzas, por supuesto La Habana, Pinar del Río, y en un número más o menos de 35. El gobierno había determinado una comisión de 33. Nosotros un poco, para hacer esto también un juego lúdico, digo, vamos a poner 2 más, 35, vamos a meter a 35, porque al final no sabíamos de dónde salió el número 33 de esa comisión, porque no eran 40, porque no eran 20, o porque no eran 200, ¿no? En todo caso, invitamos a 35 personas, básicamente lideresas, y como culminación de esta primera fase. Esta primera fase culminaba en la instalación de un espacio que llamamos Conversaciones sobre Soberanía, que también va a ser permanente. La idea fundamental aquí es que la voz hay que dársela a los ciudadanos, y punto. Pero eso tiene que ser parte de una cultura, no solo parte de un mandato. Por lo tanto, hay que crear un espacio donde permanentemente los ciudadanos puedan debatir sobre su lugar en el poder político y en la constitución. Y pretendíamos combinar eso. Para eso se alquiló una casa en Guanabo, Se compró avituallamiento, logística, merienda, refresco, jugo, pan, etcétera, para los que estuvieran ahí. Como venía gente del interior, pues también para que estuvieran por lo menos un par de días y no tuvieran que regresar agitadamente a su provincia. Y es aquí que intervino la policía política de una manera brutal, de una manera violenta, sobre todo con mujeres. Cuatro mujeres de Santiago de Cuba que venían. Había una quinta que también venía, pero que al final no pudo coordinarse bien. Fueron detenidas en la terminal, les quitaron su dinero, amenazadas violentamente. Según cuentan ellas, incluso el jefe de la seguridad del Estado en toda la provincia de Santiago de Cuba se personó en Palmasoriano, que era el punto de partida de todas ellas, y no les permitieron venir. Las amenazaron. Recientemente fueron de nuevo citadas a la policía, pero como la situación no responde formalmente a lo que establece la ley, pues ellas hicieron muy correctamente en no ir a esta citación, pero las amenazaron fuertemente. Doraisa Corrioso, de la propia Santiago de Cuba, Niuca Carmona, de Palmasoriano, Elsa Isaac, también de Palmasoriano, y Yunaisi Carraceo, también las cuatro de Palmasoriano, destacadas líderes que se han comprometido con este trabajo, con esta labor, y que han abierto espacios también ahí. En aquellas provincias. Lo mismo con su Lady Pérez Velázquez, ella de Holguín, que es una de las coordinadoras nacionales de la Red de Líderes. Ella sí logró venir a La Habana, pero se personaron en su casa, en casa de donde vive su hermano, que también es miembro de este proyecto. Los amenazaron, le dijeron que le podía costar caro si asistían al lugar. Y finalmente fueron a la casa que nosotros habíamos alquilado en Guanabo. Amenazaron, primero le metieron, bueno, la mentira profesional de la policía política, ¿no? La gente siempre se queda como que perpleja cuando la policía política abre la boca. Ajá. Yo siempre les digo, la mentira es profesional y por lo tanto no hay que irritarse, simplemente hay que contrarrestarla. Ese es su trabajo, nosotros hacemos el nuestro. Y fueron ahí a decirle a la dueña de la casa que nosotros íbamos a coger su lugar para hacer una manifestación, etcétera. La amenazaron y decomisaron todo lo que nosotros habíamos adquirido. La amenazaron a ella también, la confundieron, estamos en un proceso también de apelación, en este caso con abogados, para recuperar parte de lo invertido en este proceso, porque eso es un dinero público, no es un dinero de nosotros, y yo creo que esto es un reflejo un poco de esa tensión que ha generado el gobierno justamente en un momento en que se supone que los ciudadanos sean los que le generen tensión al proceso, proponiendo, diciendo y evaluando, que realmente es lo que ha sucedido en toda la sociedad cubana. Mucha gente ha tenido una visión muy crítica de este proceso y eso como que ha debilitado todo el proceso constitucional o todo este proyecto constitucional. Lo ha degenerado, para utilizar la palabra que empleó Luis Felipe Rojas. Y yo creo que por ahí se ha destacado toda la acción del gobierno contra la acción constitucional de nosotros como actores de la sociedad cubana. Luego volvieron a citar, en este caso entonces, a María Elena Mismarrero, que es otra de las coordinadoras, y a María Mercedes Benítez Rodríguez, la citaron recientemente en una saga represiva, también amenazándola fuertemente. Pues enviaron amenazas indirectas hacia mi persona, pero esa yo la guardo en el refrigerador, hasta nuevo aviso, y en todo caso, lo que sucedió en todo el proceso fue que uno por uno fueron a visitar a la mayoría de la gente que iba a participar en esto. Algunos no lo visitaron porque realmente no se enteraron de que iba a participar. Desde Fernando Palacio Mogar, que iba a participar en esto justamente porque en este evento se iba a lanzar, de alguna manera se lanzará, la idea de crear un centro de democracia deliberativa en Cuba. Es el último grito en democracia en el mundo. Y bueno, nosotros hemos venido trabajando. Fernando ha sido un actor fundamental en esto, Fernando Palacio Mogar, en este centro. Se iba a entregar también un premio Virtud Ciudadana que creamos en la plataforma Otro 18, en este caso al destacado activista José Díaz Silva, que ha sido un activista ciudadano de primera línea, y habían otros, digamos, eventos colaterales en torno a este asunto. Pero visitaron a todos, a Lidy Frometa, a Yuri Valle Roca, a Juan Moreno, a Pedro Acosta, a citar por teléfono a José Alberto Álvarez Bravo y otra serie de activistas en en todo el país para que no acudiera a esto. ¿Qué refleja? Lo que sabemos. Esto no es justamente un acto represivo más, que lo es también. Esto es algo más fundamental. Es la voluntad declarada del Estado cubano de engañar al pueblo cubano. Diciéndole, vamos a hacer una nueva constitución y vamos aquí a reconocer los derechos humanos y las garantías. 56 veces mencionan el concepto de derechos humanos en la constitución, pero para burlarse de los ciudadanos cubanos, definitivamente. Y creo que en todo caso los ciudadanos cubanos debemos empoderarnos con esta misma constitución y decirle al gobierno cubano, miren, nosotros somos la base legítima de cualquier Estado. Y de nosotros que parte el juego político. Yo creo que es un momento tenso, va a ser difícil, va a tener sus costos, ya lo está teniendo, pero en todo caso hay que parar la burla, que es lo que está haciendo el gobierno cubano con todo este tema constitucional.
Como no, cuesta, vamos a hacer una breve pausa, vamos a reportarle a la audiencia que está escuchando Radiografía de la Constitución aquí en Radio Martí. Nuestro invitado de hoy, Manuel Cuesta Morúa, de la MUAD, de la Mesa de Unidad de Acción Democrática y de la Plataforma por Otro 18. Para todos los que nos sintonizan, un correo disponible para todos los cubanos, radiografía de la constitución@gmail.com, para que emitan sus comentarios. De otra parte, Manuel Cuesta Morúa, yo creo que independientemente de todo este proceso viciado y el interés del castrismo, ¿no?, y de lo que queda ahí ese gobierno por imponer este proyecto de constitución de la República, a mí me parece que sumado a la actividad independiente que está haciendo la sociedad civil, hay algo importante que me gustaría tu análisis, y es la grieta que está abriendo este proceso dentro del propio oficialismo. Ha habido cuestionamiento de juristas cubanos, ha habido cuestionamiento de la Unión Nacional de Artistas y Escritores Cubanos, de la UNIAT, con los cuales quienes han dicho y han criticado que no se les permitió el debate de este proceso, también no cercanos al gobierno, pero sí factores dentro del país, como es la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, también lo han cuestionado. Esta carta, pues quizás con esto no contaba el gobierno, yo creo que es importante, Manuel.
Definitivamente, y refleja algo clave. El proceso no es ideológico, el proceso es de derecho. No importa la acera en la que se encuentre usted, la cuestión fundamental es si vamos a tener o no un Estado moderno, democrático, de derecho. La ideología viene después. Por eso desde todos los sectores han saltado actores a reflejar y a expresar su punto de vista y sobre todo sus quejas, porque el proceso empezó mal. No se convocó a la ciudadanía, se convocó al partido. No se convocó para nada a la gran cantidad de actores supuestos de la sociedad civil que el gobierno vende. Para nada. A ellos les dijeron tranquilos y quietos. Y había mucha inquietud y hay mucho malestar al interior de la sociedad cubana con este proceso. En términos políticos, la pregunta es siempre cómo el gobierno cubano se lanzó cuando no ha consolidado ni siquiera la legitimidad, disculpen, de un presidente que no fue electo por nadie. Nadie le eligió. Se dice por ahí que lo eligió la Asamblea Nacional. Tampoco lo eligió la Asamblea Nacional. Fue una designación del partido y un voto posterior a un proceso en el que no hubo ningún debate sobre la calidad o posibilidad del candidato. Entonces, la pregunta es cómo un proceso tan débil como ese, a un presidente que no tiene la legitimidad revolucionaria y tampoco la legitimidad del voto, el gobierno se lanza a hacer un proceso de reforma constitucional. Y eso es una mala lectura. Eso indica la lejanía que ha tenido el Estado cubano de la sociedad. La sociedad reverbera. Y eso explica por qué no solo nos han reprimido a nosotros, que es habitual, es un hábito. Han reprimido también a esos llamados actores de la sociedad civil que no les permitieron expresarse. Y eso pasó con la UNIAC. Eso pasó con otros actores, incluso la Federación de Mujeres Cubanas, se ha dicho menos, pero la Federación de Mujeres Cubanas también ahí hubo mujeres que dijeron, bueno, ¿y por qué nosotras no podemos también participar de esta discusión? Y el mensaje fue, ustedes son una élite, y esto, si quieren discutir, vayan a discutirlo en sus consultas populares, que por cierto, no se hicieron en todos los barrios. Uh-huh. Otra mentira, profesional. Ellos dijeron que se ha hecho todo el país. Hay barrios enteros donde no se hizo ninguna consulta. Pero los enviaron ahí con el criterio de que la única élite legítima es la élite que está en el poder. 33 personas, 150 personas, 600 personas quieren mandar y dominar sobre una sociedad que está ya dispuesta y necesitada de un cambio fundamental. Por eso han venido estos, digamos, estos conatos al interior de varios sectores de la sociedad cubana, y parece reflejar exactamente esto. Yo creo que fundamentalmente el mensaje que queda de todo este proceso y que va quedando de todo este proceso es que vamos a entrar en un 2019 con una legitimidad institucional débil. La constitución que vigente ya termina, ya no es una gran referencia para nadie. El poder no ha sido electo y la constitución que viene van a ser bajo el fuego de la crítica, así de modo que no va a reflejar necesariamente los intereses y las propuestas de la sociedad, a menos que este comité o esta comisión redactora piense con madurez, con visión de Estado y incorpore algunas de las grandes propuestas que ha hecho la ciudadanía cubana. En ese proceso estamos, y yo creo que por ahí es un momento interesante.
Sí.
2019 va a ser un momento de acción constitucional en el que nosotros vamos a estar inmersos, sea el costo que sea.
Sí, Manuel, en unos 3-4 minutos que nos quedan, quería hacerte un comentario y que a partir de ahí tú nos ofrezcas tus opiniones. Ha habido una especie de técnica que se usa en el jiu-jitsu y en las técnicas orientales, ¿no? Es la como la de no hacer fuerza y dejarse caer. Es decir, a la gente le impusieron esto y fueron a las reuniones. ¿Qué pudieron ver en las reuniones? Todo diferente a como estaba diciéndose en el periódico Granma. Es decir, reuniones presididas por el Partido Comunista, funcionarios del partido, por oficiales de la seguridad del Estado y en muchas ocasiones custodiadas hasta por policías uniformados y con patrullas en la esquina de las casas de los opositores o por si iban opositores que vivían cercanos. Entonces, es una manera de exponerse y es una manera en que yo creo que también la sociedad civil independiente expuso al régimen ante un proceso como este.
Definitivamente. Yo creo que esta es una constitución que se puede decir en un lema, un label, es una constitución que nace bajo las botas, no bajo la ciudadanía. Y eso es reflejo de todo este proceso. Incluso custodiaron espacios que supuestamente son espacios propiamente controlados ya por el gobierno en toda su dimensión. Pero sí, precedida por un dúo del Partido Comunista, por cierto, sin rigor, no desarrollaron ni siquiera desplegaron una metodología para estas consultas. En algún lugar leían el preámbulo, en otro lugar leían el artículo 68, en otro lugar abrían el espacio a lo que la gente dijera, en otro lugar leían los fundamentos económicos y políticos, en el otro los fundamentos sociales y educativos, o en otro la forma del Estado. No había una metodología, esto no fue un proceso para nada serio. Incluso una de las críticas interesantes que hace un escritor, miembro de la Unidad, por cierto, es incluso la redacción del mismo documento caótica. Hay muy mala sintaxis, artículos donde no se deben emplear artículos genéricos, utilizan pues esos artículos genéricos y así sucesivamente. De modo que hacía difícil este proceso. Sin embargo, lo interesante para mí es que, si bien no toda la sociedad cubana estaba dispuesta a participar en esto, porque desde el origen dejaron claro de que si ya el gobierno hace una propuesta, ya eso está hecho, hubo un tercio que participó, y este tercio participó de manera crítica. No importa el color político, y eso es fundamental. Para muchos la sorpresa fue que la gente decía el cambio fundamental tiene que ser que los cubanos debemos tener el derecho a elegir al presidente de la República. Y eso salió en muchos lugares. Eso no salió de la sociedad civil proactiva, salió de la ciudadanía, de esos que aparentemente no tienen opinión política porque se dedican a buscarle la comida a los hijos y a la familia exclusivamente. Y yo creo que este es un proceso bien interesante en que el gobierno cubano ni midió los tiempos, tampoco midió a la propia sociedad cubana, no midió con esa varita cuando se mide el aceite en los carros, por lo menos todavía en Cuba se hace de esta manera rústica.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que el mensaje de la sociedad es: nosotros queremos pasar del consenso totalitario directamente al consenso democrático sin pasar por el consenso autoritario.
Qué bueno.
Y
qué bueno.
El mensaje está en la respuesta de los voteros, en la respuesta de los artistas, en la respuesta de los contrapropistas. El consenso autoritario ya no debe ser el destino de la sociedad cubana. Queremos pasar un consenso democrático y eso abre, por decirlo con una vieja canción, las alamedas para que la sociedad cubana y la ciudadanía se empodere y continúe trabajando por buscar una reforma constitucional que culmine en un Estado democrático de derecho.
Como las gracias en La Habana, licenciado Manuel Cuesta Moru. Indudablemente, también Luis Felipe, lo que queda plasmado hoy es el agotamiento de un sistema de 60 años.
Así es.
Las gracias en nombre de Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso a todos los que participaron en Radiografía de la Constitución y la invitación permanente para el próximo programa. Las gracias a Berta Raval en la producción y Teo Giro en el control técnico. Los invitamos ahora a escuchar el boletín de noticias, posteriormente el programa Las Noticias Como Son. Y quienes nos siguen en la retransmisión de la madrugada, los invitamos a escuchar Punto de Vista. Nos vemos.
Voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio